Ingresamos al panorama nacional esta mañana por el lado del fútbol. Para ocuparnos de una denuncia que el periodista Ricardo Gavito venía dejando trascender desde hacía algunos días y que tomó forma anoche en televisión. Concretamente en el programa Estadio 1 y hoy reproducida en el diario La República, en la columna de Ricardo Gavito. Las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que están soportando problemas políticos por la crisis deportiva que vive la selección nacional, podrían enfrentar ahora otro tipo de dificultades judiciales, como consecuencia de los pases puente que realizaba el empresario argentino Daniel Lalín con las transferencias de futbolistas al exterior por intermedio del club Racing. Está en juego negocios vinculados con el narcotráfico. Eso es lo que sostiene Gavito a partir de la documentación que obra en su poder.
La primera llamada del día.
Justamente vamos a conversar con Ricardo Gavito. Gavito, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Podemos explicar de qué se trataba exactamente este tipo de operaciones? A ver, porque además no es algo nuevo, quiero decir, por la vía de los trascendidos, por la vía de los comentarios informales, de esto se conoce desde hace tiempo en el fútbol uruguayo, ¿no?
Sí, en realidad la operativa de los pases fuentes no es nuevo, ¿verdad?
Sí.
Es algo que hace mucho tiempo que se viene realizando en el fútbol uruguayo. Desde la implantación del impuesto al 5% de las transferencias, eso modificó un poco el escenario, entonces son menos las que se hacen. Igualmente, este tipo de operaciones, con frecuencia, se pueden observar a través de los boletines de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Lo novedoso de esto es lo que surgió ahora, que ya me llamó poderosamente la atención, que me costó un tiempo poder verificar la información, era el sistema de cobro de estos pases que se hacía a través de Racing, que los realizaba Lalín, que trajo una serie de jugadores al fútbol uruguayo cuando estaba a punto de producirse la quiebra de Racing de Avellaneda, institución a la que él presidió, ¿verdad?
Están en juego entonces Racing de Argentina y Racing de Uruguay.
Claro, porque los jugadores vinieron desde Argentina para eludir las inhibiciones que iban a recaer sobre todos los bienes patrimoniales de Racing, que como todo el público conocimiento fue decretada la quiebra por la justicia argentina. Lalín, que tenía que es uno de los principales acreedores de Racing, con más de $7.700.000, sacó a varios futbolistas a través de los clubes uruguayos. El primero de ellos había sido Capria, que lo había hecho a través de Wander, pero después logró llegar a un convenio con Racing en el año 97, y sacó a Alejandro Morales, Matute Morales, conocido popularmente, a Gastón César, a Diola Torres, a Pablo Besombe, a Rubén Capria y a Pablo Islas, que en definitiva, Islas fue el único futbolista de todos ellos que jugaron en Racing. Los demás vinieron a Montevideo en vuelo rasante, como se dice vulgarmente, y pidieron pase en las oficinas de la AUF hacia el exterior y nunca llegaron a jugar en el equipo de Sayago.
Uh-huh. Y entonces, siguiendo con este caso, ¿cómo se completa la información?
Claro, lo que me llama a mí poderosamente la atención era que en una instancia judicial que se está llevando a cabo en el Uruguay, en el juzgado civil de tercer turno, de primera instancia, surge que hay un empresario que le está reclamando a Racing el 10% de las comisiones de estas transferencias. El monto, de acuerdo a lo que aportó el empresario en el juzgado, es de $6.300.000. Él reclama el 10% de las mismas, de acuerdo a un contrato que había firmado con Racing, que son $630.000. Y aporta una cantidad de documentación, y allí surgen los contratos que el grupo Lalín y Lalín hacían con Racing de Montevideo con estas transferencias. Entonces, en todos los casos, no hubo una excepción a la regla, en todos los casos se pide que el depósito de esas transferencias sea depositado en cuentas que tiene Lalín, la empresa de Lalín, en Nueva York. Y los titulares de todas las cuentas en las cuales él pide están a nombre de la empresa Mercado Abierto, Sociedad Anónima. Y en otra cuenta, a nombre de Mercado Abierta, Casa de Cambio. Esa información surge allí. Un día me puse a intercambiar información y documentación con un colega argentino que le venía siguiendo los pasos a Lalín por otros motivos allá en Buenos Aires, y constato que en realidad Mercado Abierto, Sociedad Anónima, es el grupo económico financiero que había sido investigado por el Congreso de los Estados Unidos, o más precisamente por la Cámara de Senadores, por la vinculación que había en la Argentina con el cartel de Juárez, a través de algunas empresas financieras offshore que tenían sede en Isla Caimán. Entonces acá indudablemente el panorama cambió totalmente, porque ahora surgen indicios muy fuertes de que en definitiva, a través de esta triangulación de transferencias y operaciones, se podría estar llegando al lavado de dinero en el fútbol uruguayo. Y creo que los indicios son por demás fuertes, de acuerdo al propio informe del Senado de los Estados Unidos, ¿verdad?, que estudió y que verificó que realmente habían sobre todo había una vinculación muy fuerte del cartel de Juárez en estas empresas del Mercado Abierto, del grupo Mercado Abierto.
Pero este empresario futbolístico argentino, Daniel Lalín, ¿ha estado ya involucrado o denunciado como vinculado a este tipo de operaciones de lavado de dinero?
No, lo que pasa, Lalín estaba vinculado, se le vincula mucho en la Argentina con los principales integrantes del grupo que son Miguel Iribarne, Aldo Ducler y Héctor Escacerra, ¿verdad?, que están muy ligados al menemismo. Incluso él tuvo una actividad política importante en la Argentina como representante del menemismo, ¿verdad? Entonces, lo que surge de la documentación que lograron reunir los colegas argentinos es la vinculación política de Lalín con algunos sectores del menemismo que estaban cercanos al tema de Mercado Abierto, Sociedad Anónima.
Pero entonces, a ver, tenemos bastantes elementos acá para examinar. Por un lado, si entiendo bien, la ventaja, entre comillas, de este caso es que está muy documentado.
Sí.
En la medida que hay de por medio un reclamo
judicial.
Un reclamo judicial donde se han presentado distintas cartas, distintos contratos.
Exactamente. Y todas las formas de pago. Los titulares de la cuenta, a los que había que pagarle las transferencias que se hacían a través de Racing, eran todas cuentas cuyos titulares el grupo Mercado Abierto, que está vinculado al cartel de Juárez por una serie de operaciones que se hicieron en la Argentina, ¿no?
Ahora, supongamos que no aparece en esta documentación Mercado Abierto Sociedad Anónima. Supongamos que no está de por medio ese dato que podría vincular esas operaciones con lavado de dinero. De todos modos, el tipo de transacciones es un tipo de operaciones que se puede hacer en Uruguay, que el fútbol uruguayo admite, o también es algo cuestionable.
Bueno, si aplica el reglamento de la Asociación Uruguaya de Fútbol en forma estricta, ¿verdad? La Asociación Uruguaya de Fútbol debió verificar, de acuerdo al artículo 3 del reglamento general, que le exige al Consejo Ejecutivo de la OFF que debe pedirle a las instituciones que presenten anualmente en sus balances, ¿verdad?, que reflejen la gestión económica financiera contable, que deberá formularse y aprobarse de forma regulada por medio del estatuto que rige esa institución. Esa es una obligación que tienen todas las instituciones y que nunca se cumple, ¿verdad? Si se hubiera cumplido con esta obligación del artículo 3 del reglamento general, el Consejo Ejecutivo de la OFF hubiera verificado de forma inmediata de que todos los pases que vía administrativa ella iba otorgándole en favor del club Racing de Montevideo, tenía que generarle un producido económico, ¿verdad?, que debía estar reflejado en su contabilidad. Eso nunca aconteció. Es más, el dinero nunca entró al Uruguay. Todos los pases que se hicieron, uno al Atlético Mineiro, que fue un pase préstamo, y los otros que fueron todos al fútbol mexicano, las operaciones de pago se hacían directamente en estas cuentas en Nueva York. Y en la justicia consta, y está, porque esta documentación, y que yo logré acceder acá en Montevideo, está en el juzgado civil de tercer turno, ¿verdad?, por el reclamo que hay de ese dinero, de esa comisión, surge con precisión el número de la cuenta, la habilitación, el titular, todos estos documentos están en el juzgado civil. O sea, yo accedí a ellos mediante el juzgado civil, ¿verdad?
O sea, que por lo menos hay omisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Si hay omisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol, no tengo la menor duda que es así, ¿verdad? Porque las instituciones deportivas, de acuerdo a la definición que tienen todas esas asociaciones civiles, son instituciones sin fines de lucro. Uh-huh. Por eso reciben determinados privilegios del Estado, ¿verdad?
¿Qué ganaba Racing con este tipo de operaciones?
Bueno, según otra documentación y artículos periodísticos publicados en la Argentina, porque esa documentación y esa información surge desde entrevistas que se realizaron en la Argentina, Racing en un principio recibía algo así como $30,000 por el gerenciamiento de Lalín. O sea, Lalín, para hacer ese tipo de operaciones, le daba a Racing unos $30,000 aproximadamente. Me consta que al final de ya los últimos meses del gerenciamiento, los dirigentes de Racing tuvieron dificultades para poder pagar y afrontar el presupuesto, a tal punto que incluso el presidente, uno de los presidentes del club, tuvo serios problemas económicos financieros en su actividad personal y, bueno, también quebró, ¿no?, acá en Montevideo. O sea que la ANIN tampoco cumplió con ese compromiso. Lo que hay en la Argentina, de acuerdo a la información que pude chequear con otros colegas, es que la ANIN, con ese mecanismo, logró eludir al fisco por varios, casi por $2,000,000. Y bueno, y en el Uruguay, las instituciones deportivas están exoneradas del pago a los impuestos, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando se trata de este tipo de operaciones, me surgen mis dudas también, ¿no? Que hay una irregularidad de la Asociación Uruguaya de Fútbol que no verificó y no le exigió el Estado contable a Racing, como no se lo pide a ninguna otra institución, de eso no tengo la menor duda.
¿Qué otras consecuencias podría haber, por ejemplo, en el plano judicial para las autoridades de la AUF?
Bueno, hay una serie de responsabilidades acá, ¿no? La violación a la ley 14.996, que es una ley que con la apertura democrática se regularizó a través del Parlamento Nacional y quedó con rango de decreto ley. Esa es la popularmente conocida ley del deporte, que establece así, y que es de orden público, determinadas procedimientos que se deben de cumplir y verificar en la actividad del deporte, ¿verdad? Y no hay ninguna duda que la Asociación Uruguaya de Fútbol últimamente ha permitido que esta ley se viole de forma grosera. Y bueno, allí puede ser pasible incluso por parte del Ministerio de Deporte y Juventud, puede llegar entre las medidas disciplinarias a perder la afiliación, ¿verdad? A que se le derogue la afiliación a la asociación deportiva, ¿no? Ahora la nueva legislación que regula el Ministerio de Deporte le habilita a estas autoridades a tomar ese tipo de medidas, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, yo creo que esto definitivamente va a haber, se va a tener que tomar un poco de con seriedad la administración del fútbol, porque no solamente los resultados deportivos, que yo sigo sosteniendo que es una consecuencia de lo otro, ¿verdad?, de este tipo de situaciones, creo que si no se modifica esta realidad, donde el fútbol, las instituciones de fútbol son cada vez más pobres, los futbolistas son cada vez más pobres, y acá hay gente que cada vez son más rica, ¿verdad? Entonces es indudablemente que la Asociación Uruguaya de Fútbol no fue creada con esos fines. Tiene otros objetivos la Asociación Uruguaya de Fútbol, dentro de su propio estatuto social, y bueno, al apartarse de ellos, indudablemente aquí hay responsabilidades. Y no van a poder decir de que la culpa es de Racing, porque seguramente lo que van a querer ahora es darle la culpa a los dirigentes de la AUF, es que esto fue una operación particular de los dirigentes de Racing. Esto es, todo este procedimiento fue avalado por la Asociación Uruguaya de Fútbol. Es más, entre las pruebas que se exigen en el juzgado civil, hay una serie de documentación que se le pide a la Asociación Uruguaya de Fútbol que las aporte, donde se verifica que realmente cómo operaba el señor Lalín acá en Montevideo a través de la Racing de Sayago, ¿verdad?
Ricardo Gavito, dejamos el tema en este punto, a partir de la denuncia que usted ha formulado en estas horas, basándose en la documentación que opera en la justicia. Volvemos a conversar en cualquier momento a ver cuáles son las repercusiones.
¿Cómo no? Muchas gracias.